Vale, 25. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a continuar la exposición. Hola. La exposición de la filosofía de la edad moderna. Roberto, hemos hablado un poco de quedarnos después a las, cuando terminen, ¿vale? A 8:30, 9 o incluso 9:15, los 3 días que quedan de tutoría, hoy y los días siguientes. Y luego vernos también el jueves 19, de 5:30 a 7. ¿De acuerdo? Yo os mando de todos modos un correo también para. Sí. O 9, 9:15, no sé, un poco como. Sí, sí, sí. Cuando termine aquí, como viene el profesor, nos vamos a otra hora. Estará por ahí alguna abierta, si os parece, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues estábamos terminando los comentarios sobre la filosofía de Descartes. No sé si queréis alguna puntualización o que veamos alguna cosa más que sea importante de este autor. No. Tal vez, Carlos, sí, has hecho un comentario que me has entregado y has visto alguna cosa que te parezca que sea necesario. Insistamos un poco más. ¿Sí? ¿Cómo vas? Bien. Sí.
En el texto que he comentado, puesto de una forma muy chabacana que me parecía como un compendio, una síntesis de la forma en la que llega la existencia de Dios con toques aristotélicos y de Santo Tomás.
Muy bien, es que es así. No, es así, es así. Eso es. Hay un texto en el que se presenta la demostración de la existencia de Dios, y es así, ¿no? La existencia de Dios. Ya dijimos el otro día, creo recordar, pues que es un asunto fundamental, ¿verdad? Vamos en el esquema anterior, en este esquema, se podía apreciar también cómo era necesario referirse a la existencia de Dios para poder hacer algo muy importante y a la que había llegado Descartes por sus propios planteamientos, ¿no? Voy a ver cómo lo resumo con total rapidez y ser posible exactitud. Dijimos que él se propone encontrar una verdad absolutamente incuestionable. Ese es su propósito. Para intentar reformar la filosofía y hacer de la filosofía un saber estricto que permita al final la salud de todo el árbol del conocimiento. ¿Se acordáis de esto, no? Con ese propósito, él quiere encontrar una verdad muy básica, semejante a los axiomas en matemáticas. Y en ese afán utiliza, Rocío, tal vez, ¿te acuerdas qué método utiliza para llegar a descubrir alguna verdad absolutamente principal? ¿Recordáis? Sí. Eso es la duda metódica, ¿no? La duda metódica. El dudar de forma sistemática de todas nuestras convicciones. La duda metódica examina de modo cuidadoso y radical los dos grandes fundamentos o fuentes del conocimiento, que son los sentidos y la razón. Empleando para cuestionar cada una de estas fuentes lo que podemos llamar una hipótesis. En el caso de los sentidos, la hipótesis del sueño, o tal vez sea un sueño, y en el caso de la razón, la hipótesis del genio maligno. Una idea tremenda, ¿no? ¿Os acordáis? Con estas dos hipótesis, él se atreve a afirmar que tal vez no es cierto lo que está percibiendo, que tal vez no exista el mundo físico, tal vez no exista el mundo social. Se atreve a cuestionar las ciencias como la física. Y con la hipótesis del genio maligno, incluso hasta la matemática, porque puede ocurrir que el ser que nos haya creado radicalmente mal, ¿verdad? Con una intención extraña, ese ser no será el Dios cristiano, sino el que él llama genio maligno. Igual estamos radicalmente mal hechos, de modo tal que cuando a nosotros nos parece que nos ponemos delante de la verdad, como absolutamente cierto, ¿no? Eso de parecernos que nos ponemos delante de la verdad, pues no es más que consecuencia de un mecanismo de nuestro psiquismo, de nuestra mente, que no tiene valor objetivo. ¿Por qué no pensamos en esa posibilidad? Y él la piensa. Pero no cae en el escepticismo extremo. para el cual nada es cierto y todo es cuestionable, porque encuentra una primera verdad, la famosa verdad, decía, la famosa verdad del cogito, pienso, luego existo, ¿no? Muy bien, ¿no? Decía, pienso, luego existo. Esa es la primera verdad, que ni siquiera el genio maligno nos puede llevar a dudar. Esa primera verdad, de tanta calidad, lo voy a decir de manera un poco técnica, epistémica, en relación a la verdad, al conocimiento, lo es porque se refiere a su vez a una realidad muy especial, la realidad de la mente propia autoconsciente. Eso es lo que significa también cogito, mente propia autoconsciente. La mente que yo veo cuando miro hacia adentro, yo tengo la capacidad de mirar hacia adentro.
Eso significa cogito, ¿no?
Sí. Cogito,
No, la palabra
Roberto.
Cogito solo.
Sí, sí, la palabra cogito significa dos cosas. Por un lado, la frase pienso o existo, por tanto la primera verdad, y por otro, la mente propia autoconsciente. No la tuya si hablo yo, ni la mía si hablas tú, sino la mente de uno cuando está haciendo ejercicio de la nueva metódica. ¿Vale? Porque yo puedo hacer eso, ¿no? Y lo puse con esta flecha que tenéis aquí, ¿no? Podemos mirar hacia nosotros mismos, ¿os acordáis? Podemos mirar hacia nuestro interior. Gracias a este poder que tiene la mente de atenderse a sí mismo, que no es otra cosa que la introspección también, o la percepción interna. Y entonces ahí yo descubro un territorio, el de mi propia mente, consciente. Cuando me limito a contar qué es lo que capto en esa mirada interior, puedo observar qué pienso, y entonces puedo decir, pienso, luego existo, con absoluta certeza. Pero podría decir, con la misma razón, recuerdo, luego existo, o imagino, luego existo, o sufro, luego existo, ¿no? ¿Os acordáis? Podría decir también eso. Porque todas esas frases se refieren a mi propia mente. He descubierto un ámbito, una región totalmente incuestionable, la de mi subjetividad, ¿no? Pero, Rocío, por favor, ¿puedes cerrar la puerta? ¿No? Pero, no, Carlos, ¿a costa de qué? A ver si puedes contestar esta pregunta. ¿A costa de qué he descubierto un territorio absolutamente incuestionable? Pero primero vamos a permitirle a Carlos también que lo conteste.
Sí,
sí, claro.
La idea del genio maligno y también...
Bueno, eso lo rechazas.
Lo deja atrás para volver a recuperar el mundo.
Claro, eso es. Diciéndolo de otra manera, un poco más correctamente, ¿no? Pierde el mundo, a costa de perder el mundo. Ya no sabemos si hay tierra, mar, ¿no? Montes, coches, casas. No sabemos si hay otras personas. No sabemos siquiera si tenemos cuerpo. Somos pura mente, ¿no? Pero esto es una situación insoportable. Es una especie de soledad radical, ¿no? Técnicamente le llamamos solipsismo. Ha caído en el solipsismo y tiene que salir de ahí. ¿Cómo hacerlo? Voy un poco rápido porque esto ya lo habíamos comentado también, pero es necesario para continuar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues mirando dentro de uno mismo para ver si encuentras dentro de ti algo que te exija pensar que existe otra cosa, que te saque fuera, ¿no, Rocío? A ver si hay dentro de ti algo que te obliga a pensar que no estás sola, que hay otra cosa más en el mundo. Entonces hace un análisis de su interior, de los contenidos en su interior, es decir, de sus ideas. Hay algunas ideas que no necesitan de la existencia de otra cosa porque pueden ser construcciones tuyas. Por supuesto, lo que llamamos ideas facticias son ideas de la imaginación, ¿verdad? Son construcciones claramente nuestras. Pero incluso las llamadas ideas adventicias, aquellas ideas que parecen provenir del mundo exterior, como la sensación de verde que yo tengo ahora, ¿no? Que parece llevarme a pensar que hay mesa, una mesa verde, dice Descartes, pero no, esas ideas no me sacan de mí, no me exigen hablar de otra cosa distinta a yo mismo, ¿no? Porque podría ocurrir que, aunque no me diera cuenta de ello, fuera la idea, la sensación de verde, una construcción de mi mente, puesto que en sueños también tengo sensación de verde. Y porque esa idea no tiene tal calidad que exija que exista otra cosa. Puede depender del poder de mi propia mente. Si todas las ideas fueran de ese estilo, o adventicias o facticias, no podría salir de este mundo. Pero encuentra unas ideas de una calidad muy superior. Son las ideas innatas, entre las que destaca la idea de infinito, es decir, la idea de Dios. Y se pregunta, ¿de dónde viene esa idea? Y entonces, Carlos, ahí es lo que decías en tu comentario. Había un texto en el que se hablaban de estas cosas, ¿eh? Tocaba comentar, ¿no? Y entonces él dice, pues es que, claro, Dios tiene que existir. Y da varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Da tres. No hace falta que memoricéis que hay tres. Vamos, ¿cuáles son los tres, no? Hay tres. El más importante es el argumento ontológico. A partir de la idea de Dios, tienes que pensar que exista Dios. Es un argumento, bueno, que ya conocemos porque es el que dio San Anselmo, ¿verdad? La idea de Dios es la idea de un ser infinitamente perfecto. Y esa idea exige que exista un ser infinitamente perfecto. Porque si no existiera, no sería el ser infinitamente perfecto. No resto. Lo relativo al ser.
Relativo al ser.
La ontología es la disciplina que se refiere al ser. Lo ontológico es lo relativo al ser. Entonces tú tienes la idea de un ser totalmente perfecto. Si dices que no existe, no sería un ser totalmente perfecto. Porque le faltaría la perfección de la existencia. Bueno, no hay que desarrollar este argumento, ¿no? Pero si podemos recordar que es un argumento típicamente racionalista, porque va del concepto al mundo, ¿vale? Es típicamente racionalista. Y aquí, bueno, pues no es un invento totalmente de Descartes, porque ya estaba, ¿no?, de San Anselmo. Entonces, Carlos, lo que has dicho de que en tu comentario has señalado que los argumentos que emplea o el argumento que emplea te suena a Aristóteles y a Santo Tomás, es verdad, pero no por este, sino por los otros dos, ¿no? Eso es. No, no, y está bien porque en el que sale, eso es, el que sale en el libro más bien es un argumento que se basa en un estilo demostrativo muy cercano al de Santo Tomás, ¿no? Es que, bueno, si tú tienes la idea de ese ser perfecto, tiene que ocurrir que el ser que cree esa idea tenga tanta... Una idea extraordinaria.
Y como la idea es perfecta, ya tiene que existir por obligación.
No, tiene que existir. Tiene que existir. El ser que la cree debe guardar proporción con esa idea. Para que entiendas bien cómo es posible que haya en ti una idea con esa perfección, tienes que pensar que el que la ha creado debe guardar también una proporción con esa idea. Vaya, ¿se ha cortado?
Sin
amar, que te tapes.
Sobre